Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a tener en los micrófonos desde Israel a Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué tal estáis?
Bueno, Israel esta semana ha quedado en un segundo plano, desplazado por los titulares que acaparaba París con los atentados, aunque el mundo judío no estuvo en un segundo plano. Estuvo también en un primer plano en el supermercado Kosher, y ayer hemos visto ya el funeral de estas cuatro víctimas del terrorismo en París, sepultados en Givat Shaul. ¿Cómo se vivió eso desde Israel?
Sí, pues como dije, Francia ha ocupado la cabecera de todas las informativas. También aquí en Israel se ha seguido con mucha atención los sucesos en París, y tanto por el asesinato en el semanario como por cómo afecta a la comunidad judía francesa, ¿no? Después de aquel asesinato en la tienda de comestibles judía, y entonces pues sí, evidentemente se ha sentido con mucho dolor ese asesinato, y se ha visto con mucho temor la situación de los judíos franceses, y vamos, la prensa israelí y la sociedad israelí ha hecho un gran eco de todo lo que está sucediendo en Francia. Y bueno, pues hay varias cuestiones, ¿no?, en esa relación. Por un lado, la presencia de Netanyahu en París, en la manifestación que se produjo después de los atentados, en la que, por un lado, se ha criticado, por una parte se comentó con cierta forma el hecho de que al principio parece que les habían pedido a Netanyahu no acudir, luego quizá por cuestiones de carácter un poco electoralista, finalmente decidió acudir a la reunión y se toman en el gobierno francés, y luego su forma de meterse en primera fila durante la manifestación pues ha generado bastante polémica aquí en Israel.
Bueno, pero en la primera fila y al otro lado teníamos a alguien que seguramente en Israel despertó todavía más polémica, ¿no? Ver a Mahmoud Abbas, el socio de gobierno de Hamas, nada más y nada menos, protestando contra el terrorismo islámico.
Sí, eso también fue bastante curioso. parece ser que François Hollande había pedido a ambos no participar para no involucrar el aspecto del conflicto israelí-palestino en la manifestación, y finalmente ambos decidieron estar por las razones que tuviesen, que considerasen oportunas, y bueno, pues sí, está claro que también la participación nada más tiene un tinte interesante, pero bueno, ambos decidieron mostrarse en contra de los sucesos de París, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por su parte jamás llegó a manifestar su oposición al atentado del Charlie Hebdo, ¿no?, que les da unas grandes credenciales de democracia.
Sí, pero solamente a esa parte del atentado, a la segunda parte del atentado no
sí,
lo mencionó.
Sí, por supuesto, se negaron a comentar el atentado del centro judío, y de hecho me parece que criticaron la presencia de Abbas en París, decían que debería centrarse en su pueblo en vez de estar ahí.
Uh-huh. Bueno, el que está en su pueblo, el que está en Gaza ahora mismo, es el canciller español, el José Manuel García Margallo ha estado primero en Jordania, luego ha estado en Gaza, hoy se reúne con los líderes israelíes. ¿Habla de eso la prensa israelí o no es una figura a la que le tengan, que acapare, digamos, titulares?
Pues yo creo que ahora mismo la atención está más centrada en las cuestiones de Francia, y no he visto un seguimiento especial a la visita de Margallo, pero sí, supongo que es un representante. Además, ahora que España es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pues tiene relevancia, ¿no? Y supongo que se habrá seguido, pero vamos, no he visto, ya te digo, nada particularmente hayan detallado mucho sobre esta visita.
Uh-huh. Y bueno, más allá de estas cuestiones internacionales, ¿qué es lo que se habla hoy en día en Israel? ¿Qué es lo que se habla en la calle?
Ajá. Bueno, en relación todavía con la cuestión francesa, parece que en boca de todos está la posible migración de muchos judíos franceses por una sensación de inseguridad ahí ante los ataques yihadistas en Francia. y se ha dado a conocer que en 2014 se ha producido un récord histórico en la inmigración o aliyá, ¿no?, de judíos franceses a Israel, con más de 7.000. Y la verdad es que se nota, por lo menos en Tel Aviv, se nota la afluencia de más judíos franceses. Yo que, por ejemplo, estudio hebreo todavía, pues se nota que cada vez más estudiantes franceses recién llegados, ¿no? Y es algo notable. Uh-huh. Y de hecho se estima que puede que este año entrante, 2015, vaya a ser a superar todavía el récord. Y se habla incluso de que pueda llegar a haber unos 15.000 inmigrantes nuevos de Francia. Y bueno, al margen de la cuestión de los franceses, etcétera, evidentemente ahora también se habla mucho de la situación electoral, porque cada vez nos acercamos a esas fechas de los comicios de dentro de un par de meses. Y el debate electoral pues sigue siendo un tema muy central cada vez más, evidentemente.
Uh-huh. Hola, y yo creo que han habido primarias en Mifleget Avodá, ¿no?, en el Partido Laborista.
Sí, exactamente. Ha habido primarias. Ayer se celebraron las primarias del Partido Laborista, que se presenta unido con el Partido Tzipi-Livni, y se han conocido los resultados, y entre otros comentarios se han dicho que han sido las primarias del partido más calmadas de la historia, puede ser, del partido, porque siempre se caracteriza por pugnas para ver quién entra a las listas, y este año me parece que han hecho un frente común para intentar conseguir la mayor estabilidad posible y poder ganar las elecciones. Y bueno, ha quedado la antigua líder del partido, Celia Jimovic, que había perdido la presidencia del partido, la candidatura a las elecciones en favor de Herzog, pues está en la tercera en la lista, lo que da una imagen de unidad del partido, ¿no?, de que no ha habido polémicas después de la elección de Herzog. Y Amir Peretz también está entre el antiguo líder laborista también está entre los primeros números de la lista. Y bueno, destacan también pues dos políticos que fueron relacionados con el movimiento de la protesta social del verano de 2011, son Sraf Shafir y Tzvi Smuly. Así que sí, ya se conoce entonces la lista electoral del laborismo, y hoy, de hecho, son las primarias del partido de la Casa Judía, de Abaita Yehudí.
Uh-huh. Todavía con lo del laborismo, el tema de esta coalición o unión que tuvieron con el partido de Tzipi-Livni, ¿les aseguraba al partido de Tzipi-Livni unos sitios concretos? Porque yo sé, creo que Tzipi-Livni ha salido cuarta, pero no sé si era un sitio que ya tenía reservado.
No, si no me equivoco, el Tzipi-Livni está segunda en la lista, que estaba reservado. Uh-huh. Y me parece que sí, tenían un acuerdo en el que, pues no estoy seguro ahora, pero me parece que el puesto número 8 también es elección de Tzipi-Livni. Hay una serie de puestos dentro de los 20 primeros, no sé si son tres, que están reservados a elección del partido de Livni.
Ajá. Sí, bueno, sí. Y me comentabas que había también primarias en Abaita Yehudí. Y van a ser también, se supone que van a ser también tan unidas y abiertas como han sido en el laborismo, porque digamos que en el Likud, digamos que fueron unas primarias muy poco democráticas, estaba todo muy arreglado ya de antes, ¿no?
Sí, las negociaciones internas de distintos grupos, no sé muy bien exactamente cómo llegaron a confeccionar la lista, pero bueno, sí, parece que el Abaita Yehudí sí que va a haber una elección, incluso al contrario que en el laborismo, que ya se conocía que Herzog iba a ser el líder de la formación, en Abaita Yehudí queda abierto todavía la elección del número uno, lo único que nadie disputa su puesto a Naftali Bennett, y entonces se da por seguro que él va a encabezar esa lista. Uh-huh. Y sí, me parece que se va a elegir, digamos, de forma democrática, al menos es la confección de esa lista, y entre los delegados que tienen derecho a voto, pues quizá destacar que el 22% son de las colonias en Cisjordania, ¿no?, que tienen un peso, los habitantes de las colonias tienen un peso muy importante en la base social de ese partido.
Bueno, y se habla de posibles alianzas y coaliciones, de balance de grupos de derecha y de izquierda, porque en su momento se hablaba que, bueno, Likud y Abaita Yehudí podrían sumar una cantidad, pero que el laborismo junto con posiblemente lo que quede de Yesh Atid, y no se sabe muy bien qué va a ser Cajlón, ¿no? Que se podía formar un bloque de centro izquierda.
Sí, parece que todavía sigue todo muy abierto, ¿no? En cuanto a los actos se pueda llegar a ver una vez que se conozcan los resultados. E incluso se especulaba que, como en su momento esta unión que llevaron a cabo Lisney con los laboristas para alternarse en el puesto de primer ministro si ganan las elecciones, pues como en su momento esa unión dio unas expectativas muy buenas de voto, incluso había especulado esta semana que podría llegarse a un acuerdo similar entre Netanyahu y Naftali Bennett, y la verdad es que no está clara. En su momento, tras anunciarse esa unidad que hablábamos, los laboristas dieron muy buenos resultados en las expectativas de voto, pero todavía está un poco todo por decidir, ¿no? Así que cada semana cambian ciertamente los resultados y no está muy claro qué va a suceder. Pero vamos, a SD con mucho interés, porque está todo muy igualado y está todo por decidir. Y además, como dices, hay muchos pactos posibles con los partidos más centristas, con Yesatid, con Kulanu de Moshe Kahlon y con Lieberman, no está claro qué va a pasar, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades y va a ser interesante seguir esa competencia en las próximas semanas.
No, a mí lo que me resulta difícil de imaginar es un Israel un poco como Suiza, que nadie sabe quién es el primer ministro porque van rotando cada tantos meses, un Israel donde el primer ministro o el jefe de la oposición vayan rotando con tranquilidad y sucediéndose. Me parece un panorama.
Sí, no parece que la cultura política o quizá el carácter sea muy propicio a esos esos tipos de acuerdos, ¿no? Pero bueno, parece que ya se da por hecho que va a suceder así en caso de que ganasen los laboristas y bueno, habría que ver cómo se produce, ¿no?
Claro, bueno, ya...
en la realidad.
Ya nos daríamos, como se dice en España, con un canto en los dientes, que algún día de mientras estemos vivos lleguemos a ver un gobierno de Israel que acaba su mandato completo, ¿no? Porque nunca ha sucedido en estos 60 y pico de años. A ver si alguna vez sucede.
Sería un hito histórico, eso es, sí. Pero bueno, es que el país es propicio para ello, tiene una diversidad tan grande, ¿no? Y la fragmentación política es tan alta que es muy muy complicado llegar a acuerdos de cualquier tipo y tener una estabilidad larga, ¿no? En estos temas.
Sí, se dice con dos...
incluso también en el... Sí, perdón.
No, que digo que está el chiste que dos judíos son tres partidos políticos, pues 6 millones de judíos o 7 millones de judíos que haya en Israel, pues ya da para mucho, ¿no?
Sí, cierto. Además hay que añadir el sector árabe que tiene sus propias uniones, ¿no? Y salía también una información sobre las decisiones porque se quieren presentar una lista unida o intentar llegar a acuerdos los partidos árabes a presentar un bloque común. Y también parece que tienen unas dificultades terribles para llegar a acuerdos mínimos. O sea, que aquí todo el mundo hace la guerra por su cuenta y es difícil llegar a consensos duraderos.
Yo te interrumpí, creo que estabas queriendo decirme algo y creo que te interrumpí.
No, quería también eso, pues, puntualizar un poco del sector árabe, que también tiene sus dificultades en llegar a consensos. Pero no... eso era.
Bueno, pues nada, Pablo Bornstein, muchas gracias por habernos atendido. Volveremos a encontrarnos seguramente. De momento, este es el panorama que hoy en día se vive en Israel, un Israel que yo creo que se siente un poco raro después de una semana de no ser el que acapara los titulares del mundo. Y habrá mucha gente que justamente por eso estará un poquito más tranquila que en otras ocasiones, ¿no? Pues muchas gracias
por... está bien desviar un poco la atención de vez en cuando.
Eso. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, a vosotros muchas gracias. Hasta luego.